les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Pablo Jofre Leal, quien desde Santiago de Chile hará un análisis sobre los últimos pasos de la administración de Donald Trump antes de irse, obligado por cierto, de la Casa Blanca. El próximo miércoles 20 de enero es la transmisión del mando presidencial en Estados Unidos. El republicano Donald Trump debe entregar el poder al demócrata Joe Biden, que se convertirá en el 46 presidente de Estados Unidos en un contexto interno muy alterado con lo del asalto al Capitolio. Pero hoy vamos a tratar la parte exterior. La administración Trump ha estado sancionando a diestra y siniestra a diversos países y organizaciones, desde Cuba, Ansarola, Irán y Rusia, entre otros países, China también, por nombrar algunos. Además, se observa su insistencia y medidas, hasta ilegales, en apoyo al régimen israelí. Pablo, ¿qué busca Trump con estas medidas de último minuto? ¿Estará pagando favores?
Efectivamente, este día 20 de enero es la transmisión del mando en Estados Unidos. Y se va Donald Trump, termina su periodo y perdió en las elecciones presidenciales, no va a ser reelecto. Y eso desde ya implica una derrota política y una derrota desde el punto de vista de la megalomanía de Trump, que le debe dificultar aceptar el irse tranquilamente. Eso explicaría en parte esta serie de medidas que ha implementado contra Irán, contra Cuba, Venezuela, contra Ansarola, contra Irak. Es decir, su deseo de irse generando el mayor daño posible a los que fueron sus enemigos durante su administración. Y esto tiene su explicación no solo por lo megalómano, sino también porque efectivamente lo que quiere es pagar favores al régimen sionista, al régimen saudí, pagar favores a todos aquellos con los cuales mantuvo buenas relaciones y le permitió la venta de armas, por ejemplo, en Asia Central, o que le permitió contender contra China en la guerra comercial. Es decir, estamos ante una administración, primero, irresponsable desde el punto de vista internacional. Y no se había visto en la historia de los últimos 50 años una administración que hasta el último día está generando procesos, acciones y conductas de sanciones, bloqueos, embargos, desestabilización. Así que en ese plano, lo que busca Trump con esta medida es pasar a la historia como una especie de presidente duro que fue capaz hasta el último día de generar efectos negativos sobre sus enemigos. Pero más que ello, lo que muestra es la contumacia de una administración violatoria del derecho internacional y sobre todo violatoria de los derechos humanos.
¿Cuál crees que serán las primeras medidas de Biden a nivel internacional?
Hay muchas conjeturas respecto a cuáles van a ser las primeras medidas de Joe Biden cuando asuma la presidencia o los primeros 100 días, que suelen ser un tope de días puesto arbitrariamente para definir las acciones de una nueva administración. Pero creo que, avizorando lo que han sido sus declaraciones, el historial político de Joe Biden, creo que una de las primeras medidas va a asumir la responsabilidad que está ya en Estados Unidos de incorporarse nuevamente a los acuerdos por el cambio climático y que fueron abandonados por Donald Trump. Otro de los elementos que hay que tener presente es que podría llegar a conversar nuevamente con la Federación Rusa respecto al tratado de misiles de corto y mediano alcance, lo que se llamaba el escudo europeo, y que significó la salida de Estados Unidos de sus acuerdos nucleares. Puede ser una alternativa también en el plano internacional de lo que Biden podría hacer. Creo que al mismo tiempo va a retomar, si no las relaciones completas con Cuba, por lo menos llevarla a un estado como el que estuvo Barack Obama, recordando que Joe Biden fue su vicepresidente en la época en que Barack Obama restableció relaciones diplomáticas con Cuba, permitió los vuelos hacia la isla, permitió transferencias de divisas para tratar de contender con una revolución con la cual llevaba 60 años en disputa. Creo también que va a haber un proceso de conversación, de negociación, de acercamiento, aunque no sé si eso traiga resultados positivos, pero por lo menos se va a hacer el intento de acercar posiciones de diálogo con la República Bolivariana de Venezuela. porque efectivamente hay muchos elementos presentes, tiene que ver con unos republicanos insertos en una política de desestabilización y golpismo contra Venezuela, que los demócratas van a querer distanciarse un tanto de ellos. Hay que ver cómo va a ser la política respecto a China en lo comercial, pues las declaraciones de Biden van por el lado, por el sendero más bien de decir que no se va a ceder en muchos aspectos con los chinos. Y finalmente, lo que tiene que ver con la República Islámica de Irán y el acuerdo nuclear, creo que ahí hay una incógnita mayor. ¿Se sumará Joe Biden al acuerdo nuclear y con eso cumplir los compromisos asumidos en el Plan Integral de Acción Conjunta, es decir, eliminar las sanciones contra Irán? ¿O va a exigir, como lo hizo el canciller alemán, de que se ponga en la mesa de conversación, por ejemplo, el programa de misiles iraní? Son interrogantes, pero creo que efectivamente va a dar los pasos como para tantear si puede volver o no puede volver al Plan Integral de Acción Conjunta. Hay muchos elementos que tiene que trabajar Estados Unidos. Acuerdo climático, el tema de defensa, el tema de las relaciones con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, las relaciones con Israel respecto a estos procesos de normalización que la entidad sionista ha tenido con regímenes corruptos árabes. Mucho, mucho camino, y creo que los primeros meses van a ser claves para entender cuál va a ser la dirección en política exterior de Joe Biden.
Ha sido el analista de temas políticos Pablo Jofre Leal quien ha dado su apreciación sobre los motivos por el que la administración Trump ha tomado medidas de última hora. Por mi parte, Nancy Lowe, me despido de todos ustedes hasta una próxima emisión. Que Dios los bendiga.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de Pars Today. Estamos para presentarles un programa de la serie titulada Situación de Irán en el mundo, en la que vamos a informarles sobre los principales logros de Irán en base a cifras internacionales en diferentes terrenos, como las reservas de fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado en base a las últimas cifras del año 2018. ¿Saben que Irán se encuentra en el segundo lugar desde el punto de vista de los países más avanzados del mundo en el campo de las células madre? Las células madre se dicen a las células de médula ósea con potencial múltiple que tienen la capacidad de convertirse en todo tipo de células de sangre. La capacidad de transformación de estas células a todo tipo de células de sangre ha atraído la atención de los científicos e investigadores sobre la posibilidad de transformar las células a otras células especializadas de otros tejidos. La antecedencia del descubrimiento de las células madre en el mundo es de 50 años y por primera vez en el año 1970, estas células fueron separadas de las células de la leucemia y en el año 1998 de las células embrionarias del ser humano. En Irán, a finales del año 1990, se iniciaron por primera vez las actividades de las células madre en la Universidad de Ciencia Médica de Teherán a través del trasplante de las células madre hematopoyéticas o el trasplante de la célula ósea. En la década de 1990, con la creación del Instituto Rojan, que actualmente ha hecho famoso a Irán a nivel internacional, esta ciencia se desarrolló más que antes. Desde hace 30 años, Irán tiene múltiples actividades al respecto, pero en los recientes 15 años ha aumentado sus actividades. Actualmente, el número de los centros de trasplante de células madre hematopoyéticas en el país ha llegado a 18 y cada año se realizan 1.200 trasplantes en estos centros. Con base a los datos de los institutos de educación clínica del año 2017, Irán se ha dedicado el segundo lugar desde el punto de vista de los más avanzados países en el campo de las células madre. Además, de acuerdo a los datos de este instituto del año 2017, Estados Unidos es el primer país al respecto y Corea del Sur ha ocupado el tercer lugar mundial desde el punto de vista de la tecnología de las células madre.
Diarios del Mundo.
La COVID-19 no lo detiene, tampoco las amenazas de los gobiernos de Guatemala y México. Miles de hondureños partieron en una nueva caravana de migrantes desde la ciudad de San Pedro Sula, al norte de la capital hondureña.
El motivo es por el movimiento que hubo de las llenas, entonces quedamos, digamos que en la calle, sin nada. Es por el motivo que buscamos para este lado de acá.
La particularidad de la nueva caravana es que está mayormente integrada por familias completas y por personas que perdieron sus casas y pertenencias tras el paso de los huracanes Eta y Iota.
Para ver si superamos un poco.
Sí. El gobierno de Guatemala inició la deportación de parte de esos 5.000 hondureños migrantes. Al cierre de esta jornada, más de 100 hondureños habían sido retornados a su país.
No, pues por la falta de empleo. Ya tengo 6 años que me gradué de administración de empresa, me fui a coger su Tegucigalpa, San Pedro.
Los funcionarios del gobierno de Hernández, convertidos en activistas políticos, volvieron a atacar la conformación de la caravana de migrantes, minimizando esta problemática como simples ataques contra el mandatario.
Según la Organización de las Naciones Unidas, se necesitan un promedio de $90 millones solo para minimizar el impacto que generó Eta y Iota en las comunidades de estos migrantes.
Uno no cae nada, entonces por sacar adelante a sus padres uno tiene que tomar una decisión que tal vez uno no la quiere.
Más de 260 kilómetros caminan estos hondureños desde la terminal de transporte de San Pedro Sula hasta la frontera con Guatemala, el primero de muchos de sus obstáculos en el camino. Saef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La Fiscalía General de la República en México exonera de cargos a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto y quien había sido extraditado desde Estados Unidos como resultado de su aprehensión en ese país por supuestos vínculos con el narcotráfico.
No queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos, no queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones. Agradecer mucho a las autoridades de Estados Unidos por su decisión de reponer el procedimiento de lo que consideramos nosotros fue un error, de enmendarlo.
Según lo anunció en un comunicado, la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal en favor del general Cienfuegos, en tanto que la justicia estadounidense ya estudia reabrir el proceso en su contra.
Ya queda claro que el Estado mexicano, que el gobierno federal, que la Cuarta Transformación, no va a tocar el ejército y va a dejar que siga permeando la impunidad con todo lo que antecede históricamente en la lucha de los pueblos y la injerencia que ha tenido el ejército en el movimiento social.
La exoneración a un personaje como el general Cienfuegos a partir de una investigación en Estados Unidos por delitos graves como es los relacionados al narcotráfico y que no se ha perseguido en México judicialmente, pues nos deja con un desaliento enorme frente a otros casos en los que hubo intervención de Fuerzas Armadas durante el sexenio de Peña Nieto y evidentemente durante el tiempo en que este general fue secretario de la Defensa Nacional, casos como el de Tlatlaya y el de Ayotzinapa.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada desechó las supuestas pruebas obtenidas unilateralmente durante 7 años por la DEA que prestaron las condiciones para la detención del exsecretario en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el 15 de octubre del 2020. Por su parte, el presidente López Obrador ordenó la publicación íntegra del expediente que envió el gobierno de los Estados Unidos una vez extraditó al general Cienfuegos a México. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Aunque la Oficina de Migración aún no ha actualizado sus datos en la página web, es oficial la llegada a Guatemala de los primeros vuelos con deportados desde Estados Unidos. El primer vuelo trajo a 110 mayores de edad, 106 hombres y 4 mujeres. Las causas de la migración siguen siendo la pobreza y el desempleo. Sin embargo, al 2020 se le sumaron otros factores.
Las condiciones de precariedad de la población guatemalteca son muy grandes y ante uno de estos desastres, que realmente fue una tormenta que afectó durante 3-4 días el país, hay personas que lo perdieron todo y no hay una planificación real del Estado para que pueda recuperar tanto sus pertenencias como su vida de regreso.
La reactivación de las deportaciones es una bofetada para un país que lucha por salir de tantas adversidades, advierte un activista, sobre todo en una época en donde la ola de contagios se disparó en el territorio nacional y no hay garantías de que los asintomáticos retornados contagien a sus vecinos en comunidades lejanas.
Realmente puede tardar algunos días o algunas semanas, entonces esto también puede generar un riesgo en las comunidades donde son trasladados los migrantes que vienen deportados desde Estados Unidos por la irresponsabilidad del gobierno norteamericano.
El presidente Alejandro Yamatei le solicitó a su homólogo de Estados Unidos un programa de protección temporal para los connacionales irregulares, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta. De acuerdo al exdirector de la Comisión Nacional del Migrante, Guatemala continuará expulsando personas porque no hay planes a futuro.
Esto es más de largo plazo, mediano y largo plazo, diría yo. No hay nada a corto plazo. Todo lo que se ha enfocado al tema migratorio, no hay nada de corto plazo.
Vía terrestre también ingresó deportado desde México un nutrido grupo de guatemaltecos quienes se convirtieron en los primeros núcleos familiares que ven frustradas sus intenciones de lograr el denominado sueño americano.
Guatemala depende económicamente en gran medida de las remesas que envían los connacionales desde Estados Unidos. El 2020 cerró con más de 10 mil millones de dólares, superando así la cifra que se logró en 2019. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Nueva constitución fue el grito que se escuchó en las calles del centro de Lima, capital de Perú, por parte de miles de trabajadores peruanos del sector público y privado que marcharon para exigir la creación de una asamblea constituyente que modifique la Carta Magna y priorice los derechos laborales, olvidados durante esa pandemia debido a la promulgación de distintos decretos de urgencia que permitieron despidos colectivos a fin de salvaguardar el sector empresarial.
Exigimos que de una vez por todas se defina en el Congreso la derogatoria del decreto de urgencia 014-016, el tema de la negociación colectiva y la derogatoria de una vez por todas también del régimen CAS, que es totalmente lesivo a los trabajadores. Que nos perjudica el régimen CAS porque mes a mes o cada 2 meses los trabajadores están psicoseados y le van a contratar.
La multitudinaria marcha convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, reunió bases sindicales de diferentes regiones del país que se dieron cita en la histórica Plaza 2 de Mayo.
En los últimos meses, varias leyes aprobadas por el Congreso en favor de la economía de los trabajadores han sido observadas por el Ejecutivo. Es por ello que los distintos gremios sindicales esperan que, de crearse una asamblea constituyente, esta siente las bases para un poder más autónomo del legislativo.
Leyes como la del retiro de los aportes del sistema público de pensiones de la ONP, la ley que promueve el nombramiento automático de profesionales, la ley que dispone el aumento del presupuesto del sector educación al 6% del PBI, entre otras normativas aprobadas en el Parlamento, continúan en observación por parte del gobierno, incluso desde el mandato de Martín Vizcarra. Jerónimo López, secretario general de la CGTP, aseguró que la única institución que puede apoyar a los trabajadores peruanos es el Congreso.
Consideramos nosotros que un gobierno que responde a los intereses del capital va a observarlo, pero el Congreso tiene que jugar un papel importante. Es promulgar por insistencia y hacer justicia con los trabajadores. Pero el día de hoy, en todo el país, la voz que retumba las calles es que el Congreso apruebe una ley y que convoque un referendo constitucional y que obliga al gobierno el 11 de abril a aperturar una hora más y que el pueblo se pronuncie democráticamente por la nueva constitución.
Francisco Sagasti, presidente interino de Perú, participa esta semana de la conferencia anual de ejecutivos CADE, en donde anunció que este año trabajará para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la salud, educación y trabajo. Es justamente en este último punto que los representantes de los gremios esperan que ponga énfasis. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En más de 9.900 millones de dólares aumentó la deuda pública de Panamá en 2020 tras el impacto de la pandemia, lo que obligó a las autoridades a reducir los ingresos estatales y acceder a créditos financieros por más de 7.000 millones de dólares con el objetivo de hacer frente a la crisis sanitaria.
El gobierno logró mantener su planilla y eso de alguna u otra manera pues introduce liquidez a la economía. Pero hay cosas que de esos préstamos que también muestran cuál es la dirección de este gobierno, ¿no? En primer lugar, digamos, de los 7.000 millones, 1.000 millones prácticamente fueron a la liquidez de los bancos, a prestarle liquidez a los bancos, que realmente, digamos, hoy sale la noticia que la liquidez de los bancos está alta.
Las principales críticas ponen como ejemplo a los cientos de trabajadores de la salud que aún reclaman pagos, mientras otros sectores comparan los $100 que entregan las autoridades frente a una canasta básica de alimentos que supera los $300.
La gente ha tenido que salir a la calle a buscarse el pan de cada día. De verdad, ellos sí han tenido que rifar para poder sobrevivir en estos meses que llevamos de pandemia por la pésima respuesta que ha tenido el gobierno.
Si a este incremento de la deuda le incorporamos la caída de 11.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto durante el último periodo, obtenemos una relación deuda-PIB que oscilaría entre el 60 y el 65%, lo que ante distintas miradas podría someter al país a medidas y sugerencias de organismos internacionales que han sido benefactores, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
Ha habido cierta laxitud por ahora de lo que le entregan crédito a Panamá. Pero habrá que ver después de pasar la pandemia qué van a hacer. Y ahí hay un peligro, porque si realmente empiezan a tratar de que Panamá tenga que rápidamente bajar esa relación, eso solo se puede hacer contrayendo el gasto.
Se espera que el recrudecimiento en las medidas que puedan sugerir estas instituciones financieras tenga un impacto directo en la recuperación de la economía una vez controlada la pandemia, más ante las restricciones que puedan estar dirigidas a contener el gasto público en los próximos meses. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
En México podrían desaparecer los organismos autónomos gracias a una propuesta que se analiza desde el Ejecutivo Federal, en concordancia, según argumenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus planes de austeridad gubernamental y combate a la corrupción.
Tenemos más de 200 organismos autónomos con un presupuesto destinado a estos organismos de cerca de 500 mil millones de pesos al año. Vamos a suponer que nos ahorramos de los 500 mil millones un 10%, son 50 mil millones.
Ante la polémica que ha generado el anuncio sobre la propuesta presidencial, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales defiende su autonomía y convoca a otros organismos autónomos a participar este 19 de enero de un foro para analizar la pertenencia de cada uno de ellos ante la posible eliminación de esa figura.
Estamos conscientes de que el INAI debemos realizar evaluaciones profundas y periódicas con actitud autocrítica sobre los resultados de nuestra gestión. Es en ese sentido que nos mantenemos abiertos a escuchar a todos los sectores y a la población en general y reiteramos nuestra disposición a un diálogo constructivo que nos permita mejorar el ejercicio de la función constitucional y legal que nos asignó el Congreso de la Unión para beneficio de la sociedad mexicana.
López Obrador adelantó que su plan considera que los primeros órganos autónomos en ser eliminados serían aquellos que no necesitan una reforma legal y que fueron creados por el Ejecutivo. Planea sumar sus funciones a las secretarías de Estado correspondientes. Activistas y expertos han expresado su preocupación ante la propuesta presidencial en cuanto se preguntan qué sucedería en cuanto llegue al poder un gobierno distinto al de López Obrador. El debate continúa en redes sociales y medios, mientras no se ha presentado ante el Congreso una propuesta formal. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En la histórica Plaza Bolívar de Caracas hubo flores para dos revolucionarios, Hugo Chávez y Qasem Soleimani. Las autoridades de la capital venezolana homenajearon al general iraní asesinado por el gobierno de los Estados Unidos hace un año, primero con una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar, después en este acto.
Con la necesidad de que la lucha debe continuar. La lucha ha continuado. La lucha ha dado fruto. La lucha ha permitido que ante las sanciones y ante la pandemia nos agrupemos como pueblos y revoluciones, nos agrupemos como aliados para seguir en la batalla, porque lo que nos mueve es la vida de esas niñas, de esos niños que hoy nos acompañan.
Niñas y niños que bautizaron el libro Mi tío Soleimani, un recorrido de anécdotas breves de la vida y la lucha del general mártir. En este acto se denunció a los verdaderos promotores del terrorismo.
El terrorismo es la forma como el imperio hegemónico y sus aliados en el mundo pretenden arrodillar a los pueblos. Ha sido Venezuela objeto de acciones terroristas, como todos los países, repito, que resistimos. Y hemos encontrado en la solidaridad, en el amor, en la cooperación entre los pueblos del mundo, que como el pueblo de Irán y otros, nos hemos unido y nos sentimos uno solo. A pesar de las distancias geográficas y culturales que podamos tener, somos un nuestro. Somos un nosotros.
El embajador de Irán en Venezuela ratificó la alianza entre los dos países y remarcó el momento de decadencia de las políticas imperiales de los Estados Unidos en el mundo.
Ahora, general Soleimani ha convertido a millones, multiplicando en el mundo. Hay millones de personas que piensan de la misma que general Soleimani, que continúan la lucha de él, el pensamiento de general Soleimani. Ahora general Soleimani, más peligroso para los gringos, para los norteamericanos, porque ahora tienen que confrontarse con millones de personas en el mundo. ¿Y acaso quieren asesinar a millones de personas en el mundo? No podrán. Y como vemos hoy en día, la situación del imperio, que es en peor situación que ha tenido en su historia.
Aquí se reafirmó una vez más que la alianza entre Venezuela e Irán es mucho más que una alianza estratégica en lo económico. Es también una lucha común por un mundo libre de imperios. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
A dos meses de celebrarse las elecciones primarias en Honduras, un sector de la oposición política denuncia que Hernández quiere permanecer en el poder por un tercer periodo presidencial.
Yo no tengo la menor duda, o sea, porque él necesita estar en el poder para eludir la justicia norteamericana. Lo que establecieron los fiscales es claro, que no actúan contra él por su condición de gobernante.
Más claro todavía, o sea, él quiere utilizar al Consejo Nacional Electoral dándole voto a los dos suplentes para que esos dos votos más el voto del Partido Nacional queden 3-2 contra supuestamente el de Libre y el del Partido Liberal. Y con eso él pueda reelegirse.
El partido de gobierno mantiene una mayoría al interior del Parlamento hondureño. Esto le permite apoyar cualquier intento de continuidad de Hernández.
A su representante, Juan Orlando Hernández, como un colaborador del narcotráfico, están requiriendo mantenerse en el poder para evitar que la justicia nacional e internacional les caiga encima y paguen por todos sus delitos.
Otro de los intentos es suspender las próximas elecciones generales, a celebrarse en un periodo menor a los dos meses.
Bueno, es que ya hay un intento por suspender las elecciones. Ustedes recuerdan, en los últimos meses del año pasado, hubo varios diputados y diputadas de la bancada del partido de gobierno que manifestaron que las elecciones internas no deberían de realizarse, que las elecciones internas se podían posponer. Y el primer paso para suspender las elecciones generales es suspender las elecciones internas.
Durante varios días consecutivos, la oposición política fragmentada en diferentes facciones ha hecho un llamado de alerta a la intención de Juan Orlando Hernández de permanecer en el poder.
En su reelección, Hernández alegó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se violentaba su derecho humano a la reelección, algo que es desmentido por especialistas electorales.
Se fueron de nuevo a consultar por segunda ocasión a la Comisión de Venecia, que es el órgano jurídico consultivo de la Unión Europea, y la definición que ellos dijeron era: la reelección no es un derecho humano. Pero como usted y yo estamos en un lugar donde no todo se debe, pero todo se puede.
Dos precandidatos del oficialismo se disputan ser elegidos para las elecciones generales, bajo la incertidumbre del continuismo. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social detalló que los casos de desnutrición aguda hasta el 19 de diciembre del 2020 ascendían a 27.847, un aumento del 80% respecto al mismo periodo del año anterior, y se lamentan 46 menores fallecidos. UNICEF hace énfasis en la desnutrición crónica.
O sea, la mitad o uno de cada dos niños menores de 5 años está afectado por la desnutrición crónica, que lo que quiere decir es que el niño no crece adecuadamente y también tiene problemas en su desarrollo cognitivo, o sea, su cerebro no se desarrolla normalmente.
Es lo que le sucedió a la pequeña Jasmine, que con solo 2 años de edad pesaba solamente 10 libras. Es la primera vida que cobra el hambre en Guatemala en 2021, con un subregistro ignorado pero que afecta más a la población indígena.
La mayoría de las mujeres que son madres y que son indígenas, su talla es a veces, su talla promedio es de 1.45 metros. O sea, hay un problema de desnutrición generacional y sí es mayor en la población indígena.
A pesar que los gobiernos han prometido que la desnutrición será una prioridad en su mandato, la realidad es cada vez más dantesca. La macroeconomía crece, pero al compás, la desnutrición y el hambre.
Más que alarmante, los índices de desnutrición que tenemos en el país son vergonzosos. No podemos nosotros seguir volteando la cara a una realidad que está documentada. Es decir, Guatemala tiene el primer lugar en índice de desnutrición infantil. Y eso realmente es vergonzoso.
Eso tratándose de Latinoamérica, pero a nivel mundial, Guatemala ocupa el sexto lugar en cuanto a desnutrición según UNICEF y datos oficiales. En contraste, somos el país en el mundo con más aeronaves privadas por habitante, desigualdades que se han convertido en el diario vivir.
Los efectos de la pandemia y las tormentas tropicales que azotaron el territorio nacional en 2020 agravaron la ya difícil situación de la pobreza en el país. Miles de familias fueron desplazadas y la alimentación dejó de llegar. Los resultados son fatales a mediano y largo plazo en cuanto a desnutrición, advierten analistas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México detuvo la racha de asesinatos dolosos, que registra un incremento cada año. Los datos oficiales indican que se redujeron en 0.4% respecto al 2019, que fue el año más violento en la historia del país. En Colima, un estado clave para la entrada de drogas y activos para su producción, el presidente López Obrador habló del problema.
Ahora se ha avanzado, se ha podido disminuir la incidencia delictiva, de acuerdo a lo que aquí informó el ciudadano gobernador, y además esa es la realidad, esa es la verdad. Pero nos falta todavía.
En Colima está el puerto de Manzanillo, donde hay una lucha frontal contra el crimen organizado, porque lo usan para introducir estupefacientes.
Tenemos que tener mucho cuidado y por eso estamos actuando a tiempo, porque en los últimos años ya lo que prevalece no es lo que domina la siembra de marihuana, de amapola, sino los químicos, que se introducen al país.
La creación de la Guardia Nacional en este sexenio busca acabar con el problema. Además, el actual gobierno se apoya en las Fuerzas Armadas para disminuir la inseguridad. Para especialistas en el tema, se debe contar también con el apoyo del Poder Judicial.
Estas milicias privadas siguen cometiendo homicidios, robos con violencia, secuestros en todo el país y no hay investigaciones que lleven a judicializar a los responsables de esta violencia. Tienen que ser investigados todos estos crímenes violentos para poder pacificar a nuestro país.
La administración del presidente de México ha puesto especial énfasis en la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país. En breve, se esperan resultados positivos en la lucha contra la inseguridad. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El Palacio Federal Legislativo fue el escenario del primer discurso del presidente Nicolás Maduro ante la nueva Asamblea Nacional con amplia mayoría oficialista que surgió de las elecciones del último mes de diciembre.
Esta Asamblea Nacional debería promover que el Congreso de los Estados Unidos, los congresistas y los senadores, inicien una investigación de todos estos actos reñidos con las leyes internacionales, reñido con las leyes de los propios Estados Unidos.
Este fue uno de los puntos centrales del mensaje anual a la nación del presidente venezolano, denunciar las presiones y las maniobras de desestabilización de todo tipo que llegaron a un intento de invasión en 2020.
Iván Duque, presidente de Colombia, sea el presidente en 200 años que más ha odiado a Venezuela, nos odia a los venezolanos, a todos, sin distinto, desprecia a Venezuela. Ha tratado de utilizar al títere criminal como títere para decir que podía poner las manos al poder político de la riqueza de Venezuela, pero la inmensa fortaleza democrática de nuestro país se lo impidió y lo derrotaron.
Maduro dijo que con la política de Donald Trump y de Iván Duque contra Venezuela ya fracasada, ahora se demanda de unidad nacional para recuperar las empresas venezolanas en el extranjero despojadas por los opositores que responden a Guaidó y a los Estados Unidos.
Yo sé que la inmensa, abrumadora mayoría de los partidos políticos, de los líderes políticos y del pueblo de Venezuela queremos paz, queremos democracia, queremos respeto y queremos reconciliación. Reconciliación y paz.
Así el presidente Nicolás Maduro ante la nueva Asamblea Nacional presentó su balance del año 2020, uno de los años de mayor embate contra la revolución bolivariana. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto. Ciertamente, las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu, nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes. Y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo: Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice: a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Allah, Estimados oyentes, es hora de escuchar la Aleya 33 de la Sura, La Arrodillada.
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Se les mostrará el mal que cometieron y les cercará aquello de que se burlaba.
En el programa anterior hablamos de los negadores del día de la resurrección que con un tono burlón decían: no sabemos qué es la resurrección y no pensamos que sucederá ese día. Esta ley ya dice en respuesta: cuando llegue el día del juicio, se les dará el dossier de sus hechos y verán que todos sus hechos están registrados ahí y no se puede negar nada. Cuando sus feos hechos son expuestos y encarnados frente a ellos, se darán cuenta de que lo que estaban haciéndose de burla los está atrapando hoy y no tienen ningún camino para escapar y ser salvados.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, el día del juicio final es el día del surgimiento de los hechos humanos y sus efectos y consecuencias invisibles. Y segundo, no tenemos que ridiculizar las órdenes y enseñanzas divinas, ya que este comportamiento algún día nos entristecerá. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim. Estimados oyentes, es momento de escuchar la ley 34 de la Sura, La Arrodillada.
وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
Se dirá: hoy os olvidamos nosotros como vosotros olvidasteis que os llegaría este día. Tendréis el fuego por morada y no encontraréis quien os auxilie.
En la cultura del Corán, el olvido sí es natural, no cabe duda, porque el hombre normalmente olvida ciertas cosas. Es como si alguien se olvidara de rezar, pero si el olvido significa el desprecio y la desatención a las órdenes de Dios, se enfrentará con el castigo, porque en realidad no es olvido, sino que es desatención. Algunas personas niegan el día de la resurrección e insisten en esta negación. Otras personas no toman esa posición, pero en la práctica no prestan ninguna atención a la resurrección y actúan de una manera que parece haber olvidado ese gran día. Ambos grupos serán castigados de acuerdo con sus creencias y acciones, y Dios los trata como si los hubiera olvidado y los hubiera privado de su infinita misericordia. Por supuesto, el hecho de que Dios, misericordioso y compasivo, olvide a alguien y lo prive de toda su bondad es muy doloroso y desgarrador para el ser humano. Al final de la ley alude a este asunto, que el lugar de esas personas es el infierno y no tiene ningún ayudante.
De esta ley aprendemos que, primero, quien se olvide de la resurrección en su creencia y comportamiento será tratado como una persona olvidada en el día de la resurrección, y Dios lo dejará a su suerte. Y segundo, la fe en la resurrección no es suficiente. Un creyente verdadero siempre debe recordar ese gran día.
Subhanallahi al-azim wa bihamdi wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliy al-azim al-aliy al-azim.
Amigos, ahora es momento de escuchar la ley 35 de la Sura, La Arrodillada.
ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
Y esto es así, porque tomasteis a burla los signos de Alá y la vida de acá, os engañó. Ese día no serán sacados de él ni serán agraciados.
Estar engañado y satisfecho con la vida mundana lleva al hombre a burlarse de las verdades. Aquellos que se burlan de las divinas aleyas no encontrarán el camino de la liberación, ni sus excusas serán justificadas. La aleya bendita advierte a los incrédulos que esta es la recompensa por sus burlas de las aleyas de Dios que brotan del manantial de la verdad e ignoran las palabras de los profetas. Atraído por la vida mundana, olvidaste tu origen y resurrección, como si no dejara de lado su incredulidad, no dejará el infierno. No puede embarcarse en ningún acto deseable, ya que es demasiado tarde y hoy es el día de la recompensa. No encontrarán una salida del infierno en el día de la resurrección y no tienen una excusa aceptable para salvarlos del fuego.
De esta ley aprendemos que, primero, la fuente de la desgracia del hombre es dejarse seducir por el mundo y su riqueza, poder y placeres. Y segundo, Dios ha advertido completamente a todos sus siervos y ha cerrado el camino de la excusa, para que nadie reclame en el día de la resurrección y diga, no lo sabía.
Amigos, estamos presentando el programa Camino hacia la Luz y ahora es momento de escuchar las aleyas 36 y 37 de la sura La Arrodillada.
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
Alabado sea Alá, Señor de los cielos, Señor de la tierra, Señor del universo. Suya es la majestad en los cielos y en la tierra. Él es el poderoso, el sabio.
Estas aleyas, que son las finales de la sura La Arrodillada, se refieren al lugar de Dios en el universo y dicen: el control de los asuntos del universo en los majestuosos cielos y las infinitas galaxias está en manos de Dios, así como el control de los asuntos de la Tierra y de quienes viven allí está hecho por Dios. Gobierna el universo con su poder infinito e invencible y con base en su firme conocimiento y sabiduría. Por lo tanto, es nuestro deber como seres humanos conocer a Dios correctamente y su lugar y papel en el universo. Y naturalmente este conocimiento conducirá a su agradecimiento y alabanza, porque todo lo bien y bendición proviene de su naturaleza pura y todas las alabanzas vuelven a él. En la última aleya se menciona que los efectos de la grandeza de Dios son evidentes en los cielos y en toda la tierra y en todo el mundo, y su grandeza en los cielos y la tierra le pertenecen solamente a Él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, todo el universo está gobernado por la voluntad de un solo Dios y en esto no hay diferencia entre la tierra y el cielo o varios fenómenos. Segundo, la dignidad y el poder son eficaces si están a la sombra de la ciencia y la sabiduría. Y tercero, la adoración de Dios depende de su conocimiento correcto y solamente es Él quien merece grandeza y alabanza. Queridos amigos, finaliza la sura La Arrodillada. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias amigos por la atención a este programa. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada.